Guillermo Fesser. Pero bueno, Guillermo, muy buena.
Qué ilusión, parece que vuelvo al cole. Cuando éramos pequeñitos empezábamos todos en Antena 3 de radio. Y yo creo que hemos salido todos así tan alegres y sencillos gracias a los bocadillos de Andrés Madrigal, que hoy es un chef de renombre internacional, pero es el que nos preparaba el bocata de pimientos con
atún. En el verde, en el famoso verde,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, en una tienda Ultramarinos que había al lado.
Ah, no era... Yo no. Lo has dicho, digo, pues sería
no,
en el verde.
No, el verde íbamos a comer y al lado había una tienda Ultramarinos pequeñita donde nos preparaban los bocatas y a mí me tocaba ir a buscarlos y entonces todos me pagaban religiosamente menos Hermida. al que quiero mucho y por eso la chucho y le recuerdo con mucho cariño, pero que no me paga el bocadillo.
Ay, pero bueno, o sea que te debió varios bocatas.
A mí me debió Hermida bastante decenas de bocatas.
Madre mía, por
sí,
favor.
Porque nunca llevaba suelto. Porque
sí,
ya
es
sabes
verdad.
Que,
ya
es que
verdad.
La gente poderosa y tal no llevamos dinero.
Tú ahora no llevas dinero tampoco.
Yo, pero llevo
¿eres
una...
¿Eres poderoso?
Pero llevo una tarjeta, sí.
Ah,
sí.
Bueno. Oye, Guillermo, que vienes con Marcelo, siempre te fijas en personajes que están a tu lado. Pasó con Cándida y ahora Marcelo, imagino que es que tú has ido por allí a tomarte varios cócteles, seguramente.
Fui a probar el lo que ellos llaman el po' boy, el bocadillo del pobre, que es un sándwich de ostras fritas. Así como los sabores de Madrid no los conoces bien si no pruebas un bocata de calamares en la Plaza Mayor,
sí.
Los sabores de Nueva York los desconoces si no pruebas un po' boy, un sándwich de ostras fritas, y especialmente en el Oyster Bar. El Oyster Bar es como un transatlántico anclado en el tiempo, en el sótano de la Estación Central de Nueva York, donde la gente va y tú no pides que te echen leche fría al café porque se enfría solo ya soplándote un poquito. Es decir, es otra dimensión, ¿no? Y ahí está, hay una barra de cócteles, hay grandes barras y hay mesas, es enorme, se abren 10.000 ostras todos los días, pero hay una barra pequeña que es la de los cócteles donde durante 55 años ha estado Marcelo. Marcelo es un emigrante ecuatoriano que llegó a Nueva York con 20 años, fue subiendo, consiguió estar en esa barra y es lo que dicen en Estados Unidos, one man show. Era él solo en su barra y la gente iba a los cócteles, pero sobre todo a ver a Marcelo.
Ya, porque imagino tú te adentras en la vida de Marcelo, en cómo, dónde nace, cómo vive, vas dando saltos, ¿no? Del presente al pasado. Dices que él se vio forzado a abandonar su país. ¿A ti te pasó un poco lo mismo?
No, yo no me he ido en ningún... yo no me he tenido que ir de España en absoluto, a mí es al revés. En España me iba de maravilla con Goma Espuma, como habéis contado en la introducción.
Me fui enamorado.
Me fui enamorado porque yo me enamoré de mi profesora de inglés, que yo no sabía inglés, y entonces cuando entré en la radio, y claro, me pedí periodista internacional, y sin inglés iba un poco chungo, entonces pues Sara nos conocimos ahí, ella fue mi profesora durante mucho tiempo. Bueno, sigue siendo, porque 40 años más tarde me sigue poniendo tarea, o sea que... O sea que ahí va la historia, pero bueno, estuvimos en España, tuvimos nuestra familia y ya cuando los hijitos eran más grandes pensamos que era muy bueno para todos y especialmente para ellos que conocieran su otro país y que lo experimentaran viviendo allí, no simplemente yendo en verano, ¿no? Y bueno, fue un cambio un poco difícil para mí, profesionalmente complicadísimo, pero en lo personal maravilloso y un reto que, bueno, años más tarde empieza a dar sus frutos, por ejemplo, con Marcelo, ¿no? Que es una
claro.
Novela que yo estoy muy orgulloso porque es yo creo que la primera vez escribo desde el corazón en vez de desde la cabeza.
Bueno, yo sinceramente creo que está muy bien escrita y la verdad, Guillermo, que... A mí no me extraña que te fijes en estos personajes que a veces simplemente te dan un cóctel y ya está, no ha formado parte de tu vida, pero tú eres muy de fijarte en la gente, muy de fijarte en esas personas que se cruzan en tu vida. Esto es algo muy, yo creo que muy repetitivo en tu vida.
Bueno, es que hay mucha gente que a lo mejor, yo siempre he dicho que yo prefiero, en lugar de los importantes, los que importan. Y yo estoy con Galeano en que si tú subes al firmamento y miras para abajo, hay personas que son como llamitas, que si te acercas te dan calor, ¿no? y te reconfortan. Cándida era una de esas personas y Marcelo es una de esas personas. Vamos a ver, este libro tiene el paisaje de Nueva York, que es una ciudad espectacular. Este libro tiene el paisaje de Grand Central Terminal, que es una estación que hemos visto todos en el cine y parece que la conocemos hasta en los rincones. Uh-huh. Tiene el Oyster Bar, con la tradición de los camareros que mueren allí con las botas puestas. Pero no se llama The Oyster Bar, no se llama New York, se llama Marcelo. Y es porque Marcelo te pone un cóctel como te lo puede poner mucha otra gente. Pero lo que yo noté en Marcelo, y lo sigo notando, es que la primera vez que llegas tú al Oyster Bar y le pides algo a Marcelo, parece que este señor llevaba esperándote toda la vida.
Él dice que le pone pasión.
Le pone pasión, adora su trabajo y se
que,
nota.
Que él tiene un ingrediente que no tienen los demás que hacen cócteles y es probablemente que lo personaliza y le mete pasión, ¿no?
Claro, tú recibes un cóctel y te lo da con esa sonrisa y con ese entusiasmo que parece que es el cóctel en el que más esfuerzo ha puesto en toda su vida y parece que tú eres la persona más importante del universo, ¿no? Alguien dijo por ahí que el conocimiento habla pero la sabiduría escucha. Y te da la impresión de que Marcelo te escucha. La gente llega a Nueva York muy cansada de trabajar, están machacados. Los americanos trabajan, y si descansan más de un ratito les da vergüenza y dicen, no, estoy descansando, pero estoy mirando los correos, porque les da vergüenza, tienen que trabajar, ¿no? Es esa la mentalidad. Y entonces la gente llega a esa estación a tomar un trago después del día, date cuenta, son 500.000 almas las que entran en Nueva York en trenes y salen, ¿no? Entonces, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea, antes de llegar el tren, y ese remanso de paz lo necesitan. Y esa persona que te, según entras por la puerta, ya te está poniendo el cóctel que tú tomas, o sea, es una sensación de, wow, estoy aquí, alguien le intereso, ¿no?
Bueno, tú hablas de honestidad, de trabajo bien hecho, y la verdad, la amabilidad. Yo creo que es verdad que hay que pararse en este, en este tipo, con este tipo de personas, ¿no? Porque sobre todo en Estados Unidos, yo no sé si lo notas también en España, que la gente va muy rápido también a todas partes.
Estamos todos un poco nerviosos y es normal, ¿eh? Porque es una época de grandes inquietudes. Es decir, a la gente joven le estamos diciendo que no sabemos si va a durar el planeta o no por el cambio climático. Nosotros estamos pensando si nuestros hijos tendrán trabajo o no porque los robots los van a coger. Hay un gran cambio de migraciones. Los países se preguntan, ¿seguiremos siendo franceses o van a venir los árabes? Los americanos se preguntan, ¿seguiremos siendo blancos o vienen los latinos y los afroamericanos? Los españoles, yo no sé qué nos preguntamos, pero todo el mundo se... Quiero decir, es un momento de grandes inquietudes y si no hay líderes consistentes que te ayudan y que te orientan a asimilar estos cambios, porque los cambios son inevitables, pues la gente tiene mucho miedo y mucho agobio y por eso surgen cosas muy raras y nos tienen a todos un poco nerviosos, porque todo el mundo, que te van a quitar esto, ay, 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 que a tu hija no sé qué, ay, 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 que esas amenazas gratuitas son muy peligrosas y se escuchan demasiado frecuentemente.
Estamos hablando con Guillermo Fesser, su novela Marcelo, que por cierto mañana estará firmando en la Feria del Libro, volveremos a insistir sobre eso, pero vamos a decir que relatas bueno, la ciudad de Nueva York, donde todo es posible, hasta que una persona que llega con $3 pueda realizar sus sueños.
Sí, Marcelo ha conseguido lo que ellos llaman el sueño americano, y el sueño americano todavía es posible. Lo que pasa es que a mí me gustaría que entendieran que además del sueño americano existe la siesta española. Es decir, que no es incompatible. Estados Unidos tiene grandes raíces hispanas. La primera ciudad de Estados Unidos se llama San Agustín, no se llama Smithtown. Yo estaba en California un día en San Diego hablando y me decía una señora, hable usted por favor en inglés, que estamos en Estados Unidos. Digo, pues dígame usted cómo pronuncia en inglés San Diego exactamente. Pero bueno, es que subes más al norte y Oregon se llama Oregon porque los españoles camino de Alaska íbamos y encontramos orégano. La primera sinagoga judía de la ciudad de Manhattan resulta que la fundó un señor que se llama Gómez, y si quieres leer los textos judaicos más antiguos de Estados Unidos tienes que saber ladino, bueno, el idioma que usaba Cervantes en su Quijote. Bueno, hay tantas cosas que yo lo que quiero es que los estadounidenses entiendan que lo hispano no es sinónimo de incultura, solo de fútbol y de bikinis. Lo hispano es sinónimo de autopistas como la que les hicimos, el camino real de la primera autopista de Estados Unidos, desde Florida hasta California, es sinónimo de catedrales, es sinónimo de universidades, es sinónimo de Cervantes, que una catedrática de California me dice que creció pensando que el libro de Cervantes...
A ver, ¿qué vas a decir?
No, pensó que el libro de Cervantes era la historia de un burro, porque ella escuchaba Don Quijote. Y dice, ah, pues el Don Quijote. Pues era el burro,
por favor,
la historia del burro,
no.
Jote. Bueno, pues vamos a ver si empezamos a contar un poco de que el mundo hispano es rico, es aparte de digno y trabajador hasta la médula, que lo es actualmente, pero estas últimas oleadas que vienen, pues es gente muy humilde, con muy poquita preparación, pero no representan representan esos elementos del hispano, ¿no? Uh-huh. Y representan la cultura del hispano de poderte tocar en lugar de tener que guardar dos pies de distancia.
Porque tú ayer eres hispano.
Yo allí soy hispano y procuro ser hispano. Y yo creo que los que diferencian Estados Unidos entre español e hispano es un horror, porque somos los mismos y no nos ayuda a diferenciarnos. Creo que tenemos una cultura muy parecida. Es decir, hayas nacido en España, en Venezuela o en Cuba, pues tú notas que los demás se van sin despedirse y tú te despides y no te vas. Es decir, hay cosas que los hispanos tenemos en común allí, y yo creo que eso es lo que hay que empezar a disfrutar en Estados Unidos. Y una novela como esta pone en valor lo hispano, la cultura de lo hispano, porque sí, se habla de la coctelería, del bar, pero al final se habla de todos los hispanos que hay allí. Y que
lo que cuesta salir
y lo
adelante,
que cuesta salir,
¿no?,
adelante, pero y también lo cómo son, ¿no? Esa manera de divertirse, disfrutar, que tenemos los hispanos, que a los otros parece que les cuesta un poquito trabajo, pero que es suya y deberían reconocerla y aprovecharla y disfrutarla.
Pues Marta Zúñiga, aquí está en estado puro Guillermo Fesser. Vamos a conocerle un poco más, bueno, así que venga. Venga,
entre el bocata de pimientos del que habéis hablado, el bocata de calamares bien madrileño, al de ostras del Oyster Bar de Marcelo, ¿con cuál te quedas?
Con el bocata de calamares, sin duda alguna. Eso es la infancia, son las raíces. Si yo fuera un árbol, yo reconozco que me he ido por las ramas, pero si tú no alimentas las raíces y no estás agarrado a las raíces, ese árbol se cae al suelo. Bocata de calamares forever.
Forever, bien.
¿Te has traído algún secretillo de las recetas de Marcelo para preparar cócteles en casa?
Pues mira, yo no era muy coctelero, pero gracias a él me aficionaba a un par de ellos. Tiene uno que inventó él, que es el French Connection, que no está mal para después de comer, que es amaretto di Sarono, o sea, crema de almendras, y luego una cucharadita de coñac peleón encima, nada más que eso. Es facilísimo, pones como dos deditos de amaretto y una cucharita de coñac para cortarle el dulce, y eso es un digestivo maravilloso. Pero yo soy, a mí me encanta el Manhattan, porque creo que es un poco, resume un poco mi vida. El Manhattan lleva vermú, que para mí el vermú es los domingos de Madrid, el aperitivo, sí. Pero luego lo mezcla con bourbon americano, ¿no? Con el whisky de Tennessee o de Kentucky, y bueno, es mi otro yo, ¿no? Yo ya soy ciudadano estadounidense y me considero que pertenezco a esa sociedad también, ¿no? Entonces, para mí, claro, ese cóctel Manhattan tiene las dos partes, y aparte que me encanta, y o sea que por esos dos voy.
Yo he tomado nota del digestivo.
Sí, ¿verdad? Oye, no habíamos pedido llamadas, pero me dicen que hay un oyente, Guillermo.
Bueno, pues como es viaje al pasado, vamos a ver. a ver si va a ser el Ávila o uno de estos.
El Ávila, ¿no? Bueno, pues no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres?
Pues estoy muy bien, muy atractivo. Soy el clásico madurito atractivo.
¡Ay, eres Juan Luis! ¡Hombre! Si hablas de madurito y atractivo...
¡Hombre, tú eres el de goma espuma! ¡Este es el de goma espuma!
Es que yo era muy seguidor vuestro y sí, digo, joder, yo tengo que llamar para ver a este. Pues es que cuando claro, íbamos en el coche, en la M30, en la Tasco, tío, risa. Tú sabías que iba escuchando goma espuma cuando veías, mirabas al de al lado y veías que se estaba riendo. Sí.
A mí me pasa por una cosa, yo a veces llegaba tarde, mea culpa. Es verdad que en Estados Unidos me he acostumbrado, yo soy súper puntual ahora.
Eres puntual,
pero
ya.
Juan Luis el pobre se ha tragado horas esperándome y tal, y soy como otra persona. Ahora soy súper puntual. Pero yo llegaba tarde al programa, claro, también es que me ponen unas horas en el programa como para ir. Pero, y entonces, como la gente decía eso, no, cuando vas en los atascos, ves que la gente se ríe, y yo iba a los atascos y no se reía nadie. Cuando llegaba le decía a Juan Luis, tío, debo ser yo el gracioso,
porque no se ríe nadie.
Se veía riendo nadie.
Oye, la verdad, yo tengo que deciros que lo pasábamos muy mal los redactores que leíamos boletines, porque nos quemabais el boletín que íbamos a leer a los oyentes.
Sí, era idea de Juan Luis eso, me parece.
Era más Juan Luis
eso
que
es
tú,
un bulo,
¿no?
Eso es un bulo.
¿Pero
bulo,
qué bulo?
Porque
pero...
eso solamente lo hicimos 136 veces.
Pues yo, me tocó
y
varias.
Se ha llegado a contar que lo hicimos.
Pero era súper divertido. La gente tiene que ponerse en el pasado, que es donde vivíamos nosotros. Y claro, llegabas al boletín con lo que hoy cuando tú mandas un correo electrónico, CC con copia, realmente en inglés significa carbon copy, que es con copia de papel de carbón, y nosotros escribíamos en la máquina de escribir, Olivetti y Letera 32, ¿no te acuerdas? Taca, 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 en una hoja con un carboncillo debajo y otra hoja. Dábamos la hoja copiada de carboncillo al técnico, y la, o sea, era un papel, lo que vengo a decir es que era un papel muy finito, que quemaba mucho mejor que el papel normal. Y entonces, claro, nos metíamos debajo de la mesa y con el mechero al pobre redactor, a ti o a quien le tocara, le prendíamos fuego y había que leer muy rápido. El señor ministro ha llegado a las 3:15.
Había veces que no llegabas al final y había que inventárselo. Y luego te llamaba Manolo Martín Ferrán. ¿Qué te ha pasado?
Hermosa, eso que has dicho no es exacto.
Sí, pero hubo una cosa, hubo un día que fue mucho más cruel, que fue a Claro García, cuando hacíamos Goma Espuma, se llenaba el estudio de gente, iba muchísima gente a ver el programa. Y entonces a Claro, un día estaba leyendo el boletín y le dejamos en pelotas. Y el tío fue, o sea, no titubeó ni una palabra el cabrón. Acabó el boletín sin titubear.
Madre
en pelotas
mía.
Delante de todo el mundo.
Pues hoy estarías en la cárcel, por eso, Juan.
Hoy estarías en la cárcel, exactamente.
Le dejamos en calzoncillos.
Oye,
pero bueno, fue
Juan
brutal.
Luis, que no echas de menos a Guillermo, que se nos ha ido a las Américas.
En absoluto.
Pero ¿qué dices? Por favor, qué pena.
En absoluto.
Bueno, por favor, si erais uña y carne, no me lo creo, por favor.
Claro. Bueno. Sí, pero si hablamos casi todas las semanas. ¿No ves que seguimos con la Fundación Goma Espuma y a tope?
Claro. Por cierto, va como un tiro, ¿no?, la Fundación.
Bueno, no es que vaya... No sé si las fundaciones van como un tiro,
bueno,
¿no?
Pero estamos ayudando a mucha...
Lo más emocionante para mí es el proyecto que hemos empezado en España, porque antes estábamos básicamente fuera, en todas cosas, porque nuestro presupuesto ayudaba más fuera que dentro. Pero ahora hemos empezado con un proyecto que se llama Think Equal, como piensa que todos somos iguales, en la Comunidad de Madrid, en los colegios de niños pequeñitos. Y es un programa para, bueno, se llama socioemocional, pero realmente es pues para que los niños aprendan tolerancia y aprendan pues cosas, por ejemplo, que no hay personas blancas y personas negras, sino que somos todos marrón de diferentes tonos. Bueno, pues que ese tipo de conceptos te cambian luego la narrativa del resto de tu vida y está funcionando maravillosamente. Y ojalá que creemos una generación más tolerante, ¿no? Que
pues
sepamos hablar
luego
con gente aunque no comparta nuestras ideas.
Eso es bonito. Oye, Juan Luis, que si le quieres hacer alguna pregunta, porque es que tiene que hablar de Marcelo otra vez aquí con su libro. ¿Le quieres lanzar algo a tu Guillermo? Sí, saca al periodista que tú tienes dentro, anda.
Pues sí, hombre, me gustaría hacer una pregunta. Guillermo, ¿cuándo vas a pagarme la parte que te toca de lo del registro de Goma Espuma de Producciones SL?
Ah, sí.
que son 35 pavos.
35 pavos, pues la verdad es que lo estaba ahora mismo, es que claro, eso sí.
Pensado
desde ese punto de vista, yo creo que eso, ahí el chiquillo tiene razón.
Ahí tiene razón. Bueno, oye, Juan Luis, que tengo muchas ganas de veros a los dos juntos,
pues nada,
te mando un abrazo
fenomenal.
Muy fuerte,
pues mira,
Juan Luis.
Pasado mañana me queda a comer.
Ah, mira, pues oye, me uno. Oye, que te mando un beso enorme.
Cuídate,
Juan
Luis.
Luis,
gracias por saludar.
Un beso y a Pilar también.
Sí, señor.
Hasta luego.
Una maravilla. Chao,
un beso. Oye, pues aquí tenemos, teníamos tantas preguntas aquí sobre
que se nos quedan en el tintero.
Sobre Marcelo.
El tiempo vuela.
Ay, porque es que es un gran personaje, Marcelo.
Es un gran personaje, por cierto, sabes que sobre la novela, Paco Mir, el gran Paco Mir, dice: odio a Guillermo, todo lo hace bien. ¿Qué le respondes?
Yo le quiero a Paco Mir. Me ha hecho reír tantísimo en el escenario, solo con apretar los dientes y mover un poco el cuello. Me parece una maravilla. A mí todo lo que es la gente, mira, estamos viendo Nadal en la televisión, la gente que hace las cosas sencillas. Tú ves a Nadal y parece que juega al tenis y dices, yo me voy a poner mañana porque al final...
Sí, porque
si
mira
es solo
qué
meterlo,
fácil.
Claro, gente, pues, la gente que hace el humor tan sencillo como triciclo y dice, yo me subo ahí solo con así mover el cuello, pues esa gente me admira, ¿no? Los grandes pintores que con cuatro pinceladas te ponen un amanecer y te emocionan, ¿no? Me parece muy bonito. La gente que hace radio, ¿no? Que la radio, yo creo que la radio es lo más emocionante. Y lo bueno de la radio frente a la tele es que la tele te envejece, pero la radio no. La radio te
da vida,
te da,
¿no?
No, te da como a los buenos vinos, ¿no? Te da temperamento y te da solera.
Di que sí, bien dicho. Oye, por cierto, Paco Mir lo que dice es que este libro es para bebérselo de un trago. Guillermo, estoy segura que una vez que Marcelo, que además ha estado por aquí, Marcelo,
sí,
¿no?
Sí, está volando ahora de vuelta. Algún día le podéis llamar a New Jersey y hablar con él. Es un personaje entrañable.
¿Qué le ha parecido España?
Es un personaje entrañable.
¿Qué le ha parecido España? ¿Conocía España?
Vino hace 50 años, pero no vio la luz. Vino con su primo y dice que era la España, claro, en el año 60, con los serenos, con la Guardia Civil, otra cosa, ¿no? Pero la recordaba con cariño, pero ahora alucinado, le ha entusiasmado. Hemos estado solamente en Madrid y en Barcelona, pero le ha entusiasmado. Y luego, sobre todo, lo que le ha entusiasmado es cómo le ha la gente, ¿no? El cariño que ha recibido de la gente. No sé, se iba muy, muy emocionado.
Yo no sé si la vez que te vea entrar y tú te pidas algo, si te lo va a dar gratis, que menos, por Dios.
Bueno, ya se jubiló él, la pandemia. Marcelo tenía pensado morir con las botas puestas, como su compañero que está en el libro, Albert, el cajero, va a morir con las botas puestas. Si vas al Oyster Bar y entras a la derecha, hay una especie de cubículo de caoba con ahí como rejas antiguas y tal, y él está con los tickets todavía, con sus 82 años. Pero Marcelo, la pandemia le ha retirado 2 años, y en esos 2 años la familia y él han dicho, ¿sabes qué? 55 años en la barra, igual tengo tiempo de disfrutar un poco. Y esa es la suerte que yo he tenido de poderlo traer aquí. Si no, Marcelo estaría poniendo sus 3.000 cócteles diarios en el Oyster Bar de Nueva York.
Pues mira, este sonido que habrás escuchado tanto. Guillermo, que estás con un pie en Nueva York, con otro pie aquí en Madrid. Yo te veo mucho por la tele, me gusta seguirte también en la radio.
Muchas gracias.
Y me gusta verte por aquí de vez en cuando, pero creo que el sueño americano, en tu caso, también se ha hecho una realidad.
Sí,
yo creo,
me he encontrado un hueco.
¿Has encontrado sitio?
La verdad que Estados Unidos tiene grandísimos defectos, está pasando por unos momentos muy complicados de crispación social, muy feos, pero sigue siendo un país de acogida, sigue siendo un país en el que hay tanta gente. O sea, estamos emigrando en tiempo real, así como nosotros los españoles. Pues si tú ibas a Sevilla en la época de Cervantes, también era una locura, no sabías quién era árabe, quién era filipino, quién venía de Perú, quién era cristiano, había de todo el mundo, pero dejamos ahí, nos paramos ahí, estos siguen emigrando.
Pues Guillermo, esta es tu casa, me encantará recibirte otra vez.
Muchas gracias.
Marcelo, no se olviden de este libro publicado en Contraluz, seguimos.